buenas tardes, estamos aquí de nuevo, un lunes más, son las 8 y un minuto y estaremos hasta las 9 de la noche. Vamos a dar un repasito a todo lo acontecido durante la semana en temas jurídico-penitenciarios. Vamos a hablar también, vamos a meternos en el Facebook de la página de InfoPrisión. Y luego, como siempre, pues un ratito al foro y al área de descanso. Seguimos con lo mismo de siempre, mirando hacia Libia y mirando a Japón. Seguimos con pocas noticias y estamos en guerra y a ver lo que pasa con la central. En unos segundos vamos a arrancar y os dejo con la sintonía. Vamos a entrar de lleno en las noticias jurídico-penitenciarias y destaco como primera noticia, quizás por no yo voy a definirlo como absurdo, aunque roza la absurdez, pero bueno, tiene delito, para mí tiene delito. Dice: un juez niega a un padre la custodia compartida de sus hijos por perder su empleo. La magistrada estima la incertidumbre sobre la cual será su nuevo empleo. Una juez de Barcelona ha negado la custodia compartida de dos menores a su padre después de que su ex informara de que había perdido el empleo y la juez entendiera de que este hecho creaba incertidumbre sobre su futuro como padre. En la sentencia, la juez expone que la pérdida de empleo crea incertidumbre sobre cuál será su nuevo trabajo, su horario y posibilidades de conciliarlo con el cuidado de los hijos, pese a que cumple con todos los criterios para obtener la custodia compartida. Para determinar el régimen y la forma de la custodia de los hijos, la juez ha tenido en cuenta la vinculación entre los niños y sus padres, la actitud de estos para darles un entorno adecuado, la actitud para cooperar entre ellos para asegurarse la estabilidad de los pequeños y el tiempo que había dedicado a su cuidado antes de la ruptura. También ha atendido a la opinión expresada por los hijos sobre sus padres, a los acuerdos de previsión de la ruptura y a la situación de los domicilios de los progenitores. Según ha informado el padre afectado, llegó a alquilar una vivienda en el mismo edificio y al ver cómo afectaba la separación a su exmujer, planteó que durante el primer año ella tuviera un día más de custodia. De hecho, la sentencia aclara que en el presente caso y atendiendo a los criterios citados, no se observa objeción alguna para acceder a una guardia y custodia compartida dada la implicación de ambos cónyuges con sus hijos. Sin embargo, prosigue, debe hacerse una lógica prevención expuesta por la madre, dada la incertidumbre sobre cuál será el nuevo empleo del padre. El afectado ha manifestado su intención de recurrir la sentencia. Pues esto levanta jurisprudencia, así que con 4.200.000 parados, no quiero ni contar las custodias cómo van a estar, ¿no? En fin. Siguiente noticia, y esto ya sí que atañe a el sistema penitenciario puro y duro, ¿no? Que los funcionarios se oponen al cambio de modalidad de la cárcel del Puerto 1. La plataforma de representantes de los trabajadores del centro penitenciario Puerto 1, ante la situación de cambio de modalidad y cierre de este centro planteada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, quiere dejar patente ante la opinión pública, los medios de comunicación y la clase política su disconformidad, malestar y descontento. Los motivos son varios, entre ellos que el ordenamiento penitenciario que dinama directamente de la Constitución Española, establece la existencia de distintos grados de tratamiento y, por tanto, distintos tipos de centros para albergar a internos clasificados en los correspondientes grados o situaciones judiciales. Para el que desconozca el Puerto 1, no sé si en su totalidad, pero ha sido siempre un puerto de primero, o sea, una prisión de primero grado. histórica, y si las paredes hablaran, seguro que contarían hechos muy, muy tristes, ¿no? Pero, en fin. Por otro lado, destaca que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de un tiempo a esta parte ha alterado los criterios para clasificar a los internos conflictivos en primer grado según su comportamiento y castiga sistemáticamente a los centros de régimen ordinario, permitiendo que internos de especial conflictividad convivan con otros de comportamiento normal y reglamentario, lo que enrarece la vida de estos centros y aumenta los incidentes entre los internos y de estos con los trabajadores. Reconocen que aducen de instituciones penitenciarias que con los nuevos centros tipo hay plazas suficientes para albergar a los reclusos de primer grado. Para ello pretende utilizar los departamentos especiales de dichos centros para aplicar el tratamiento destinado a estos internos. Llama poderosamente la atención que una administración tan aperturista y comprometida con la reinserción opte por un enclaustramiento de internos en unos departamentos carentes de cualquier opción tratamental y reinsertora, donde la única opción es salir 2 horas al patio acompañado, en el mejor de los casos, por otro interno. Esto sí que es verdad. Todo ello frente a la opción de Puerto 1, donde destacan que los internos participan en actividades lúdico-educativas, talleres ocupacionales, hacen vida común, asisten a clases y reciben terapia de grupo. Ante esta aberración penitenciaria, producto de una visión torticera, políticamente vengativa de lo que representa este centro, sus trabajadores, dejamos patente nuestra disconformidad, descontento e inquietud. Pues el último apartado tienen toda la razón. Los aislamientos, los denominados chopanos en prisión, pues efectivamente, en cuestión de actividades, de talleres y todo eso, cero patatero. Allí te meten, dependiendo del artículo en el que estés, tienes derecho a más horas de patio o menos horas de patio, según esté también de saturación el propio aislamiento. Pero lo que es todo lo que parece ser que en el Puerto 1 en esta última época estaban desarrollando, que son toda esta serie de talleres, en los chopanos de las prisiones, poquito, pero realmente poquito. En fin, dice, varios funcionarios de la cárcel de Ceuta denuncian corrupciones. Dice, varios funcionarios de la cárcel de Ceuta denuncian corrupciones. Los representantes sindicales, Comisiones Obreras, Prisiones y ACAIP se han sumado hoy al sindicato Manos Limpias, sindicato ultraderechista, que ha elevado una denuncia al fiscal general del Estado denunciando presuntas corrupciones en el centro penitenciario de Ceuta. Los sindicatos han denunciado que determinados funcionarios de la cárcel están recibiendo retribuciones económicas o en especie, como invitaciones a restaurantes de familiares de los reclusos e incluso pagándoles disfrutes de sexo. O sea, sí, mujeres de vida alegre, a cambio de proporcionar teléfonos móviles, botellas de alcohol y drogas. También se indica la malla metálica existente en el muro de uno de los módulos que bordea la cárcel, se actúa con total impunidad y a través del mismo se produce un tránsito de mercancías y objetos al margen de la ley. La denuncia elevada al fiscal general del Estado argumenta que el director de la cárcel es conocedor de estos hechos, puesto que ha sido denunciado por algún funcionario del centro, adoptando el director una postura pasiva y de consentimiento. La denuncia se ha presentado por un funcionario que ha aportado su nombre, apellido y DNI, que ha sido declarado como testigo protegido. Los funcionarios pueden enfrentarse a delitos de cohecho, extorsión, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Comisiones Obreras y ACAIP han denunciado en un comunicado conjunto de los hechos, son muy graves y no entendemos cómo la dirección del centro no haya informado o puesto en conocimiento a los representantes sindicales de dicha denuncia y tengamos conocimiento de la misma a través de Internet. Por este motivo, han instado a la dirección para que informe a los representantes sindicales sobre todos los aspectos y situaciones que este funcionario denuncia, ya que no entendemos el sigilo que mantiene la máxima autoridad del centro. Pues bueno, van saliendo, parece ser que van saliendo poco a poco goteos sobre posibles funcionarios implicados en casos de mafia, vamos a decirlo así, porque realmente es algo que ha ocurrido y ocurrirá, me imagino, ¿no? Pero bueno, mientras haya compañeros que se atrevan a denunciarlo, quizás todo esto se persiga, ¿no? Bueno, pues estas tres noticias que hemos dado, vamos a pasar pues con un temita vamos a poner algo que nos alegre. Y se titula, el tema que voy a poner es George Baker y es Little Green Bag. Seguimos con lo nuestro, seguimos con las noticias penitenciarias y vamos a hablar ahora. Rubalcaba inaugura el centro penitenciario Murcia II. El vicepresidente primero del gobierno, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha inaugurado hoy el centro penitenciario Murcia II. El nuevo centro, en el que se ha invertido más de 112 millones de euros, una cantidad importante, cuenta con 1.194 celdas distribuidas en 16 módulos, uno de régimen cerrado, otro de ingresos, salidas y tránsitos. Además cuenta con cocina, panadería, lavandería, aulas, biblioteca, polideportivo, talleres y un edificio para comunicaciones de internos con familiares y abogados. En la construcción de Murcia II se han introducido algunas novedades respecto a otros centros penitenciarios similares. Las celdas son un poquito más grandes, 13 metros cuadrados, en lugar de los 10 de otros centros. Y talleres formativos de cocina y jardinería. Un gimnasio, aulas, peluquería, comedor, un economato, consultas médicas, la enfermería está bastante bien equipada, instalaciones culturales, deportivas, asistenciales. y el diseño y construcción del nuevo centro se ha seguido el modelo de arquitectura bioclimática encaminada a lograr la máxima eficiencia con el mínimo impacto sobre el medio. Pues aquí está, luego también con la cárcel de Murcia II y el centro de inserción Guillermo Miranda se completan las infraestructuras penitenciarias para la zona de Murcia. Y otra noticia dada por el supermegaministro, la tasa de criminalidad en el 2010, la más baja de los últimos 11 años. Pues ha bajado, parece ser, la Comisión de Interior del Congreso, en la que está haciendo un breve balance del año pasado, en lo que se observa una tendencia a la baja de la criminalidad debido a la eficacia de la policía y la Guardia Civil. La tasa de criminalidad, o sea que baja la criminalidad porque son más eficientes la policía y la Guardia Civil. No lo entiendo, pero en fin. La tasa de criminalidad del 2010 fue de 45,1 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, con lo que se convierte en la tasa más baja en los últimos 11 años. 7 puntos menos, con el máximo histórico alcanzado en el 2002. Bueno, como estamos en periodo electoral, pero no solo por las elecciones de mayo, ahora aquí lo que son las estadísticas cogen, las modifican a su libre antojo, o sea que realmente casi ni me lo creo. En fin, un año de cárcel para una madre por agredir a una profesora. El juzgado penal de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la madre de una alumna por agredir a una profesora en un colegio del sur, en el sur de la isla. Y ya para finalizar, el apartado de noticias, quizás es un poco peliagudo, ¿no?, la noticia, pero en fin, ingresa en prisión un hombre que violó a sus nietos e hijas. Abusaba de los menores, dos niñas y un varón, de 10, 11 y 14 años, desde el pasado septiembre. El detenido, que tras prestar declaración ante el titular del juzgado, el cual ordenó su ingreso en el centro penitenciario Tenerife 2. El agresor sexual estuvo violando a los menores durante 6 meses. Concretamente, los hechos se remontan a septiembre del año pasado, cuando el detenido, aprovechándose de la circunstancia de tener a cargo a sus nietos sin la presencia de otro adulto, los agredía y abusaba de ellos sexualmente de forma individual y rotatoria. Pues parece indignante, pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Bueno, pues hemos terminado el espacio de las noticias y vamos a pasar sin ninguna dilación a la parte del Facebook. Noticia de Facebook de la página, o sea, de la web, ¿no? Entonces la primera noticia es: detenido el preso que se fugó en Madrid tras mandar una orden de libertad falsa por fax. Esto ocurrió el pasado 30 de diciembre, se fugó del centro penitenciario de Extremera. No sé, lo imagino que lo recordaréis, enviaron un fax falso desde la audiencia provincial y luego resultó que había sido la mujer, que había copiado, había falsificado y tal. Pues al final lo han cogido, estaba, como habían detenido a la mujer hacía unas semanas, seguían vigilando la casa donde se suponía, la casa donde habían detenido a su esposa, y él supuso que ya que la habían detenido no iban a volver, y por lo que se ve estaban haciendo un seguimiento y entraron y le localizaron y le detuvieron. Otra noticia del Facebook, y esta, pues bueno, a todos nos pone la piel de gallina, ¿no? Porque dice: el principal acusado del caso Ballena Blanca condenado a 6 años de cárcel. El fiscal recrimina a Del Valle al alardear de un fallo que confirma que blanqueó el dinero de un narco, penas escasas y solo 5 condenados de los 19 procesados. Estamos siempre con la misma batalla, ¿no? Pero en fin. El caso Ballena Blanca, la mayor investigación por blanqueo de capitales seguida hasta ahora por la justicia española, se ha saldado de escasa relevancia. relevancia y la condena de solo 5 de los 19 procesados. El tribunal ha anulado con el criterio del fiscal las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación, de tal forma que, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, el principal acusado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle, ha sido a 6 años y 3 meses por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la hacienda pública, y al pago de una multa de 3,4 millones de euros. Imagino que el pago de esos 3,4 millones de euros, casi como que se tuvo que dirigir al juzgado si lo querían en metálico o en un cheque, ¿no? Pero en fin, tras conocer la sentencia, el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, ha recriminado a del Valle que vaya alardeando sobre el fallo. Respecto al fiscal, ha subrayado que la sentencia declara probado el delito de blanqueo de capitales con carácter continuado, porque no solo se considera que blanqueó fondos de uno de los procesados dedicado al tráfico de drogas, sino también a otras personas que habían cometido delitos previos. La Fiscalía estudia el acta de notificación de la sentencia y, en caso de que considere viable, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. Además, la audiencia ha condenado al francés Sonfin Hamlé, ha condenado a 3 años y 3 meses por un día de blanqueo y a pagar una multa de 1,5 millones. Así que, junto al del Valle, han sido condenados otras 4 personas a penas que oscilan entre 1 a 3 años de prisión, también por blanqueo de capitales. Pues poco más vamos a añadir sobre llamarse Pepín González a ser un abogado y poseer una elevada fortuna. Así es como está la, ¿no? En fin, la Fiscalía pide cárcel para los 15 acusados de atacar a bomberos. Los agentes fueron agredidos en el 2008 tras intervenir en el incendio de una vivienda donde murieron 6 personas. Esto ocurrió allí en Sevilla. Estoy buscando a ver el sitio, pero llegaron, se acusaban de llegar tarde y tal. Entonces, pues hubo un poco una revuelta y trataron de agredir a los bomberos que acudieron a sofocar el incendio. Bueno, pues la Fiscalía de Sevilla solicita 2 años de prisión para cada uno de los 15 acusados de un ataque a los bomberos. En fin, vamos a poner otro temita mientras tanto y vamos a pasar a algo, pues algo un poco más duro, ¿no? Es un grupo, creo que es noruego, muy bueno. Son los Stone on Drum, Rising Sun es la canción. noruego Stun on Drag y suenan realmente bien. Bueno, pues seguimos con lo nuestro, seguimos con las noticias del Facebook y damos paso a la siguiente noticia. Siguiente noticia es 15 años de cárcel a Pitoño por la muerte de Álvaro Uxía. Ha salido ya la sentencia sobre el caso de Álvaro Uxía. La sala condena también a los otros dos porteros de la discoteca Balcón de Rosales como cómplices. Apenas 5 días ha tardado la presidenta de la sección 23 en redactar la sentencia sobre el caso Uxía. Condena a Antonio Sánchez Serrano, alias Pitoño, de 35 años a 15 de prisión por homicidio, con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Para los otros dos reos, David Alonso Tal, de 27 años, y David Sancio, establece penas de 5 años a cada uno por cómplices de homicidio. La sentencia considera aprobado que a las 5 y cuarto del 15 de noviembre de 2008, Álvaro Uxía se encontraba en la discoteca de Rosales en compañía de sus amigos como consecuencia de un altercado con una chica, fue expulsado por varios porteros. Hubo barredo y se tiró sobre el pecho. Pues aquí está la condena de Pitoño por la muerte de Álvaro Uxía. Y para terminar ya la página del Facebook, tengo una noticia que dice, para que más o menos veamos cómo son las cárceles. Hablamos de las cárceles españolas, pero realmente casi diría que mejor es caer en una cárcel española que no caer en cárceles de diferentes países. Y no tenemos que irnos ni a Colombia, ni a Venezuela, ni a México, ni a República Dominicana, sino aquí al lado nuestros vecinos en Francia, en Inglaterra y en Alemania son cárceles realmente escalofriantes, ¿no? Dice el portonovés preso en Punta Cana, aterrado por un motín en su cárcel. Estoy acojonado, es lo único que le puedo decir. Así de telegráfico se mostraba ayer Hugo Leiro, el vecino de Porto Novo, detenido en Punta Cana por supuesto tráfico de cocaína, y que asegura que les cambiaron las maletas tras ser testigo de un motín que estalló a última hora del jueves en el penal de la República Dominicana, en la que se encuentra recluido en San Pedro de Macorís. Según las autoridades de la Oficina de Coordinación del Modelo Gestión Penitenciaria, el motín se habría saldado con 8 heridos, un agente de policía y 7 internos de la prisión. Eso añade, se encadenó a causa de una agresión de un agente por parte de un recluso. Pues damos por finalizado el apartado del Facebook y vamos a pasar entonces a la parte del foro. No sin antes vamos a poner un temita. Este temita se lo voy a dedicar a la seguidora esportivista que tenemos, Peque, ya que es un grupo de Gijón, son los Ilegales, y el título de la canción dice: Hola Mamoncete.
She just entramos ahora de lleno al foro de la web, y pues quiero destacar en primer lugar, pues bueno, el post puesto por Nika, puesto esta tarde, titula así, dice: yo no tengo suerte, qué mala suerte tengo, os podéis creer que me trasladan a mi chico a Cáceres, no entiendo nada de nada, no me han dejado traérmelo al norte y me lo trasladan a Cáceres, se lo acaban de decir y se va mañana, no puedo más. ¿Qué nos están haciendo? Si a alguien se le ocurre que puedo hacer, por favor, que me lo diga. Ahora más que nunca os necesito. Pues sí, la verdad que, hombre, por lo que se ve, según tengo entendido y leído, estaba la pareja de Nika, sufría problema cardíaco, y entonces, pues claro, no soportaría, digamos, una conducción en las condiciones que hemos denunciado anteriormente sobre esos traslados que hay, esas cundas, ¿no?, en esos autobuses, a pesar de que en aquel vídeo muy bien puesto por Tifoso saliera ese guardia civil diciendo, pues así como que era un autobús de línea de estos de largo recorrido con azafatas que te sirven Coca-Cola, pues realmente son unas condiciones durísimas para una persona normal, es bastante duro, pues si alguien que está limitado físicamente, pues más todavía, ¿no? Y realmente lo que le han dicho, el abogado es intentar parar esa conducción, y no sé, es que no se nos ocurre nada más. Y si está dada la orden de traslado, a no ser que el subdirector médico la pare, yo creo que no hay manera de poder parar eso. Lo siento mucho, pero bueno, crucemos los dedos para que llegue. Lógico, que llegue a Cáceres, esté unos días y que te lo consigas llevar al lado de lo más cerca posible de tu casa, ¿no? Aunque quieras o no, has ganado mitad de camino. Según creo recordar, estaba en Ceuta el muchacho, así que impresionante toda esta forera, recorrerse de punta a punta y de punta a volver a su casa, claro. En fin, muchísima suerte, Nika, te deseamos todo. Hay un nuevo post abierto por Tifoso en el área de descanso, abierto recomendaciones tecnológicas, en el cual incluye una serie de programas legales y gratuitos. Echarle un vistazo y es interesante, y además ha añadido programas también para móviles, así que muchas gracias por tu dedicación informático. Y quería también hacer valoración sobre la entrevista publicada hoy por el mismo forero, por Tifoso. Hace una entrevista muy interesante a Fernando Pamos, nuestro letrado, nuestro abogado del foro, y también conviene echarle un vistazo, y ha puesto abierto un hilo para que colguemos nuestros comentarios, ¿no? Realmente fenomenal el trabajo tanto de Tifoso como, por supuesto, de Fernando, ¿no? Cómo se ha prestado. Además, es una entrevista larga, una entrevista que dice cosas bastante, bastante metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Aunque, bueno, estás lógicamente no da de frente contra los jueces, entiendo la posición en la que está él, pero en fin, a mí no he entrado en profundidad, he leído por encima y realmente hay cosas bastante, bastante buenas. Me quedo con, a ver si lo encuentro ahora. A ver si encuentro, si la droga mete en la cárcel es porque es tan permisivo como ella es parte de los centros, sabedores de que ahí sin duda no pueden todos sus medios para erradicarla. Ya lo he comentado a Jorge a veces, es mejor un patio con droga en el que no hay síndrome de abstinencia que uno sin ella. Yo creo que eso ya lo dije una vez, creo que lo puse en un hilo, hablando una vez con un funcionario de la cárcel. Él andaba en un módulo conflictivo y entonces le preguntaron: ¿qué tal, cómo estás? Y él respondió: ahora bien. Pues, ahora bien, pues sí, porque hay droga. Pues sí, es verdad, ¿no? Eso es. Es una realidad lo que ocurre en las prisiones. Y luego, pues, me gustaría añadir. Voy a responder a una pregunta, luego ya entraré de lleno en el hilo. Me hace Beagón, la forrera Beagón, sobre el tercer grado denegado de su pareja, ¿no? Y yo le recomendé, pues bueno, más que recomendarle, pues le puse en el post, pues el recurso de la propuesta de mantenimiento de grado, tal, hay que recurrirlo. Y ella, el último post me pregunta, perdona Aguilán, ¿dónde se manda el recurso? La Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Yo quiero aclarar una cosa. Los recursos que se hagan, tanto instituciones como los juzgados, se pueden presentar en mano, por decir así, ¿no? Lo que sí que aconsejo, en el caso de los recursos al juzgado de vigilancia, si hay una persona fuera, es rellenar el escrito, hacer el escrito, la firma, y esa persona fuera que la pueda presentar en el juzgado de la localidad donde esté, de la ciudad donde esté, con una copia, nos sellan una copia y el recurso se manda al juzgado que corresponda al centro penitenciario. Pero yo añadiría que a la institución, a la dirección general, eso se haga interiormente. Es mejor, por una instancia, se rellena el recurso o la plantilla, ponga los datos, lo firma y con una instancia, que eso se pide en las ventanillas de las peceras de los módulos, se mande de manera interna. Porque mandarlo por carta, yo particularmente desconozco a qué departamento puede ir dirigido eso, así que yo pienso que, además, dado que es instituciones penitenciarias, gusta que salga del interior de una prisión. Así que ese es el consejo que me dieron a mí en su día. Y yo lo transmito ahora. Cualquier recurso que se haga a instituciones penitenciarias, que sea, es un consejo, cada uno que luego haga lo que le dé la gana, que se haga de manera interna. Y luego ya los recursos al juez de vigilancia, ahí o bien se hace de manera interna o bien lo podéis hacer a través del familiar en la calle, presentándose en el juzgado de la localidad con copia del recurso que se presenta. O sellan una, la otra se va a enviar al juzgado perteneciente. Bueno, pues vamos a poner otro temita. Voy a poner un poquito de música española y voy a poner a Barney, ¿no? Que es que hace una chica como tú en un sitio como este.
Thank you. odio como este, mujer fatal. Siempre con problemas, mujer fatal. Siempre con problemas, mujer fatal. Este no es tu sitio, mujer fatal. Siempre con problemas.
Y tenemos a los Burning, un buen grupo, grupo madrileño, con un rock and roll, llevan toda la vida tocando. Burning, que hace música como tú en un sitio como este. Bueno, pues ya para terminar el foro, quiero solo hacer una matización que llevo tiempo observando, ¿no? A ver cómo lo explico sin levantar ampollas. Veo con frecuencia dentro de las foreras una preocupación cuando hay que redactar algo, cuando hay que un recurso, hay una actuación dentro de la prisión, ¿no? Yo entiendo vuestro desconocimiento absoluto, porque no, o sea, estáis fuera, no tenéis ni idea, y vale que os queréis enterar y tenéis que saber y todo eso, pero no os preocupéis en exceso. El que está dentro es el que se tiene que buscar las castañas. Yo entiendo que vosotras le tenéis que facilitar, o sea, darle esos recursos. Él lo va a entregar, él lo tiene que rellenar. No complicarse tanto la vida, ni sufrir, ni os preocupéis tanto. Él está dentro de la cárcel y domina. Y si no lo domina, que se mueva. El lema es búscate la vida. Es que hay que buscarse la vida allí dentro. No cargar el marrón a los que están fuera. Él tiene más acceso, aunque parezca mentira, tiene más acceso a ciertos elementos para poder recurrir y presentar instancias y todo eso. Ese trabajo forma parte de la cárcel. Hay que aprenderlo. O sea, no es decir, venga, va, me lo haga mi chica que está fuera, me lo haga mi mujer que está fuera. Sí, tu mujer te lo va a hacer. O sea, si eso no cabe duda. Pero yo lo que quiero intentar de transmitir es, no os preocupéis tanto los que estéis fuera. Él dentro hay medios. Dentro hay medios. O sea, por lo menos para aprender. Luego él intentará explicarlo. Y si no, aquí estamos los que estamos para enseñar y para resolver todas las dudas que tengáis. Pero que sepáis que dentro de la cárcel, dentro de un módulo, son 130, 140 tíos y normalmente hay gente que domina. Si no, pregunta, si es que hay que preguntar, si es que hay que moverse, de verdad. Esto es una recomendación. Bueno, pues terminando la parte del foro, vamos a entrar de lleno en el área de descanso. El área de descanso, pues bueno, ayer ya visteis el programa que tuvimos. Tuvimos 2 horas con las retransmisiones deportivas. Así que, fiasco madridista y poquito más voy a contar. El Barça sigue imparable. Pues nada, bienvenido. En fin, vamos a poner un temita, a ver si este os gusta, que seguro que sí. Sugar looks fine. I feel nice. Sugar looks fine. So nice, so nice. James Brown. I Feel Good. Bueno, pues en el área de descanso, Victoria nos informaba sobre unas jornadas sobre salud y cárcel que se han celebrado hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, pegado al Hospital de la Paz. Y yo he asistido, he estado un ratito en el tema de maternidad en prisión, realidad y establecimiento maternos filiales de cumplimiento de pena. Y luego yo quería asistir y he asistido a la de los FIES, el módulo de aislamiento, que se esperaba la visita de, bueno, la presencia de Juan José García, conocido es un preso FIES, y se ve licenciado en historia y tal. No ha venido y entonces iba acompañado por Javier Baeza, cura de la parroquia de San Carlos de Borromeo, de Entrevías, famosa iglesia, famosa parroquia por su lucha y por la defensa de los actos sociales y todas las reivindicaciones posibles. Y ha sido él el que, por lo menos hasta el rato que yo he estado allí, el que ha estado hablando sobre los aislamientos y la particularidad de los FIES, ¿no? Ha estado interesante, he echado de menos a García porque, claro, siendo un preso que estuvo muchos años en el sistema FIES y conocedor de ese sistema FIES antiguo. Antiguo me refiero porque hoy han dado una serie de datos, cosa que desconocía. Este fichero fue creado por aquel ministro de Interior, Antonio Asunción, y se lo sacó de una manera de castigo para aquellos presos reivindicativos sociales. O sea, no eran presos políticos, sino eran, digamos, aquellos que se subían a los tejados y protestaban por todo. Entonces hizo una manera de una cárcel dentro de una cárcel. Esa ha sido la definición más exacta que han dado, ¿no? Y entonces les catalogaban como FIES, y sobre todo FIES 1, control directo. Y es lo que, digamos, en la película de García que pusieron el otro día en la 2, salía reflejado en esos primeros años durísimos, durísimos. Unas humillaciones y unas torturas bárbaras que les sometían. Sí, habrá alguno que salga, ya que en este caso García había asesinado a tres personas y tal. Pero bueno, estuvo muchos años padeciendo humillaciones, torturas y demás causas, ¿no? Y la verdad que ha estado interesante. A través del teléfono móvil mío, pues he grabado casi 50 minutos y espero, no sé si mañana o pasado mañana, a ver si lo podemos colgar, abrir un hilo dentro de la web y el que quiera escucharlo, pues intentar a ver si lo conseguimos subir. Realmente ha merecido la pena. Me he quedado con ganas, y repito, de poder ver a Juan José García. Bueno, pues dicho esto, ahora ya que vamos, hace unos días vi que habían abierto un post sobre indignados y bueno, he recogido aquí un artículo que dice: José Luis San Pedro está indignado y reacciona. Para explicarlo, el escritor nacido en 1917 prologó un librito de enorme éxito, Indignados, del francés de origen Stefan Hensel, que nació aquel mismo año en Berlín. Y ahora escribe al frente del libro Reacciona. Dice: me quedo quizás. Ahora lo que más preocupa en Europa es sobre todo cómo se hace la política. ¿Qué hacer? ¿Qué falta? ¿Qué falta en política? Falla precisamente la política. Con la mal llamada globalización, los poderes políticos han abdicado de su función política a favor de los financieros, lo que ha conducido a unos déficits democráticos importantes y a la crisis, claro. Dicho sea en plural, porque la crisis financiera eclipsa en los medios las crisis alimentaria, energética, ecológica, es decir, se trata de una crisis del sistema. La situación suscita cada día indignaciones nuevas, como dice Hensel, como dice él.
La guerra, el paro, la economía. ¿Qué sentimiento le produce ahora la contemplación de este paisaje? La respuesta es clara. La humanidad ha avanzado mucho en tecnología, pero muy poco en sabiduría y humanismo. Tiempo de vergüenza. Reacción aporta respuesta, dice Hensel. En el pórtico de la recopilación de textos que ha elaborado Rosa María Artal como prolongación española del indignado, del autor francés amigo y contemporáneo de San Pedro, son caminos, afirma Hensel, para canalizar el descontento y desconcierto que la crisis de un sistema a escala global y local vierte sobre la sociedad, capaz por fin de movilizarse. Es hora de actuar. Hensel se congratula de las voces de reacción. Aparte de San Pedro, escriben Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Juan Torres Gómez, López, perdón, Ángel Martínez. Así que, pues aquí está el artículo de... Es un artículo muy, muy extenso, sintetizado en breve, porque claro, es que no tenemos más tiempo. Nos quedan apenas 5 minutos. Y bueno, y tengo aquí otro artículo que dice: un deporte inundado de sangre. El atletismo instala el pasaporte biológico para intentar frenar el dopaje. Esto viene en relación de que han levantado una posible sanción a un corredor nacionalizado español, creo que es etíope. Y ha salido otro atleta, hace unos días declaraba que le daba asco vestir la camiseta española por ese levantamiento a este otro atleta, al etíope, ¿no? El etíope español, pasaporte español. Entonces dice, no hay deportista que cuando sea el centro de alguna operación antidopaje no se defienda repitiendo a todo aquel que quiera escuchar que nunca se ha dopado, que ha pasado cientos de controles y que nunca ha dado positivo. Lo repite estos días Marta Domínguez, lo repite Nuria Fernández, Reyes Esteves, lo repiten todos los atletas implicados en la operación Galgo. El 14% de muestras son sospechosas y se aplica el pasaporte biológico. Pero no tanto, dice la Federación Internacional, cuyos especialistas antidopaje explican que la estadística oficial que sitúa el número de positivos en los laboratorios mundiales entre el 1 y el 2%. Pues aquí nos debemos de llevar la lotería, porque no hacemos más que oír casos. Y en el caso del atletismo, pues están bajo sospecha muchísimos y han sido sancionados bastantes atletas dentro del atletismo. Y ya ni que hablemos del ciclismo, claro. Su conclusión es espectacular. El 14% de las muestras son sospechosas de dopaje sanguíneo, uso de EPO o autotransfusiones. Si se le explica la fórmula del pasaporte, contempla la relación entre hematocrito y hemoglobina. Este dato es puesto por los autores como gran argumento para poner en marcha el pasaporte. Sirve, sin embargo, para desvelar que el IAF es consciente desde hace años de que había un gran número de atletas tramposos, a los que no castigó. O sea, que estaban compinchados tanto la Federación Española de Atletismo como los atletas. Y si no estaban compinchados, lo sabían. Lo que pasa es que interesaba, pues, las medallas, la fama, subir el escalafón, ¿no? Bueno, pues, dentro del área de descanso me quedo cortado de seguir con algún otro tema que son muy interesantes, porque bueno, estoy mirando y otra vez Victoria ha abierto memorándum familias intervenidas, menores confiscados. Entre líneas tiene otro hilo abierto, apuntes sobre permisos. Y a los Rodríguez, me he quedado con ganas de leerme este, que no, por falta de tiempo no he podido. Es El Valle de los Caídos, lugar de culto, dice José Enrique Muñoz Blanco, Rebelión. Así que aquellos que les apetezca un poco de darse una vuelta por el área de descanso y política, sociedad y cultura, que lo miren. Del tema deportivo, pues poco más que decir. Están con la escopeta cargada los antimadridistas. Para mañana martes el Triunfal Madrid dará cuenta del Tottenham, seguro, eso no me cabe duda. Y a ver si con un poco de suerte el otro equipo pues le ponen en su sitio. Lo digo porque hay tanto antimadridista que se les olvida que jugamos en Europa, pero en fin, allá cada uno, ¿no? Y realmente poquito más. Hay tiempo para poner un temita que me apetece mucho ponerlo. Es Tom Petty and the Heartbreakers. y es Mary Jane, y es un tema, si podéis ver el vídeo lo tengo puesto en el hilo de Canción del Día. Está muy bien, está realmente bien, a mí me gusta mucho, así que Tom Petty.
Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving.
Compañeros y compañeras, se nos acabó el tiempo, nos quedamos cortadillos con este tema y con contenidos. Solo recordaros que este viernes, como siempre, estará Jorge en el 107.0 a las 10:30 p.m. con otro nuevo entrevistado. Y nada más, nos vemos el lunes próximo a las 8:00 p.m. y que siga el tiempo así. Ya estamos en primavera y hay que disfrutar. A todos un fuerte saludo y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo para todos. Venga, hasta el próximo lunes.